26 de septiembre, 8 años de los hechos de Ayotzinapa. Pero vámonos con otro tema, y aquí la semana pasada conversamos con la consejera Carla Humphrey a propósito de esta cumbre organizada en el marco de Naciones Unidas y del Instituto Nacional Electoral sobre el estado de la democracia y sobre lo que ahí se dijo, sobre las conclusiones. Vamos a platicar con el consejero Ciro Murayama, quien ya tenemos en la línea. Consejero, qué gusto saludarlo como siempre, muy buen día.
Mario, al contrario, el gusto es mío. Muy buenos días.
Buenos días. Y bueno, yo quisiera empezar pues un poco con una reflexión sobre la pertinencia de este foro. Hoy mismo damos cuenta del avance de la ultraderecha allá en Italia. La semana pasada dábamos cuenta de el presidente Bukele en El Salvador y la decisión de buscar la reelección aunque lo prohíbe la Constitución. Hemos dado cuenta de lo que pasa en Nicaragua, por supuesto, con Daniel Ortega. Y así nos podríamos ir con varios países en donde parece que la democracia no goza de cabal salud, consejero.
Así es, Mario. Yo creo que para cualquier observador es evidente que vivimos en sociedades muy descontentas con su realidad. Hay datos ominosos acerca de cómo ha crecido la desigualdad, cómo no se resuelve la pobreza, cómo aumenta la inseguridad y en general la insatisfacción de las personas. El riesgo ahora es que la manera de canalizar este descontento, que tiene causas pues muy legítimas y totalmente entendibles, se está canalizando por el apoyo a proyectos políticos que usan los instrumentos de la democracia para llegar al poder y una vez en él dañan la democracia y las libertades que esta supone. Por ejemplo, pues aquí está el caso que mencionabas del Salvador, pero lo hemos visto en Hungría, Polonia, Filipinas, Brasil, los Estados Unidos. Entonces, pues es un problema global al que no debemos cerrarle los ojos. Tiene algunas raíces comunes y expresiones también similares, pero al mismo tiempo pues somos conscientes de que las soluciones tienen que gestarse al interior de los países a través de ciudadanías activas y defensoras de sus derechos, porque prescindir de la democracia y de las libertades pues no nos va a hacer sociedades más igualitarias, claro, seguras, con mayor prosperidad.
Sí, a veces
hay profetas de falsos atajos, ¿no?
Claro, esas salidas, los tiempos de mayor frustración son los tiempos donde se convierten en tierra fértil para los discursos justamente populistas de derecha, de izquierda, los discursos antiinstitucionales o antipolíticos, digamos, que a veces empiezan reflejando el sentir de la gente y terminan debilitando las instituciones que protegen los derechos de esa misma gente. ¿Cuáles se identifican en esta reunión como las principales amenazas? Es decir, me gusta esto que dice el consejero en el sentido de que no se produce en el vacío, sino en el descontento. Pero ¿cuáles son las principales amenazas que se identifican en este encuentro para la democracia?
Mira, reconociendo que hay causas estructurales que va a llevar tiempo resolver, también debemos de entender desafíos muy puntuales que tienen que ver, uno, con la concentración de poder y en ese sentido con el daño a la democracia desde distintos gobiernos que fueron electos a través de métodos democráticos. Es decir, ya no estamos como en los 70, 80 ante golpes de Estado donde militares llegaban y se imponían, sino empieza a ser una especie de enfermedad autoinmune de la democracia, donde quien llega con reglas democráticas, una vez que está en el poder, deja de respetar esas reglas y las empieza a romper en beneficio propio, para extender sus reelecciones, para quitarse los contrapesos del poder legislativo, del poder judicial, acoso a la prensa y, por supuesto, también vulneración de la integridad electoral. Es decir, querer capturar a las instituciones electorales y ponerlas al servicio de quien gobierna.
Claro. Y en ese sentido, a ver, ¿cuáles son las vacunas más efectivas? Porque esto que dice ahora el consejero es muy importante. Lo platicamos el otro día en El Salvador, que preguntábamos sobre los contrapesos a la decisión del presidente Bukele. Y decía, pues, ¿cuáles contrapesos? Y la Corte la tumbó y nombró a modo, y el Poder Legislativo actúa como una extensión del presidente, y los organismos autónomos constitucionales pues ya fueron o descalificados o capturados o suprimidos, y entonces se produce esta concentración del poder. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son las vacunas frente a estas enfermedades?
Pues lamentablemente no hay una vacuna universal que pueda ser exportada. La compramos y estamos a salvo. Cada país tiene su propio desafío, tiene que construir estos anticuerpos, y son a través justamente de las reservas democráticas que existan. Bien lo dices, la democracia es una suerte de ecosistema donde tiene que haber división de poderes, y entonces pues los distintos poderes tienen que reivindicar su independencia, su autonomía, su rol en este sistema, los medios de comunicación independientes, la ciudadanía organizada, en fin, todo el mundo tiene un papel que jugar. Creo que lo más importante es, de entrada, no darle la espalda al problema, no cerrar los ojos ante él ni minimizarlo. En su gran obra Vida y Muerte de la Democracia, John King, que analiza muchas veces que ha muerto la democracia en distintas regiones, lugares y momentos de la historia, hay un común, que es que la ciudadanía se desentendió del control del poder. No hubo, digamos, la reserva cívica, ética, moral para combatir los abusos. Y en ese sentido, cuando las democracias desaparecen, hay algunos culpables, pero casi todos son responsables. Entonces, parte del llamado actual es pues un llamado a las conciencias, a decir, no seamos con nuestra indiferencia, con nuestro voltear hacia otro lado, corresponsables de un deterioro democrático que puede tomar generaciones, revertir, para regresar a derechos políticos. Ahí donde los periodistas se tienen que exiliar, donde tienen que dejar de publicar, donde los jueces pues se vuelven empleados del poderoso, donde el parlamento solo son unos levantaderos, pues la democracia se está vaciando. Entonces hay que cumplir con las responsabilidades de cada quien y exigir como ciudadanos, no solo a quien ejerce el poder, sino también a quien está a cargo del poder judicial, del legislativo, pues que cumpla su rol.
De acuerdo. Finalmente, consejero Ciro Murayama, porque yo creo que esta semana, si no la que sigue, vamos a estar viendo que se ponga sobre la mesa una propuesta de reforma electoral. Y ya el presidente ha dicho, creo que viene una propuesta por el lado del PRI, según ha trascendido. Y le pregunto, yo creo que en principio, pues no se puede uno oponer a cualquier reforma, porque históricamente este país se ha construido una y otra vez con diferentes reformas. Pero ¿cuáles deberían ser las coordinadas generales de una discusión que pudiéramos tener en el país?
Bueno, lo primero quiero decir, aprovechando la cumbre, que uno de los cuatro elementos de riesgo inminente que detectaron los distintos organismos internacionales en materia de democracia electoral fue el riesgo de reformas electorales a modo de los gobernantes. A diferencia de la ola democratizadora, en donde las reformas respondían a reclamos sociales para ensanchar el campo de juego democrático, ahora se trata pues de reformas para afianzar al poderoso, ya sea para permitir su reelección, para capturar al órgano electoral, para disminuir los derechos de oposiciones. Entonces, pues vamos a ver qué se propone en el caso de México. A mí lo que me sorprende es que si algo funciona en México es el sistema electoral. Tenemos elecciones una y otra vez. Los ciudadanos deciden con su voto libre y secreto quién les gobierna y quién les representa. Funciona mejor nuestro sistema electoral que muchas otras cosas en el país. Y paradójicamente lo que quieren cambiar es lo que funciona, en vez de poner el énfasis en el sistema de salud, en el de educación, en tantas otras cosas que no nos están funcionando. Y pues sí, llama la atención que no haya una movilización social reclamando una reforma electoral, que sea una agenda desde el poder. Y la otra cosa muy riesgosa es que sea una reforma impuesta, no consensada. Una característica de las reformas que permitieron el avance democrático de México y dejar atrás el sistema autoritario fue que eran reformas construidas desde el consenso y no estamos viendo ese ejercicio.
Ya, muy bien. Pues muchas gracias, consejero, como siempre, por tomarnos esta llamada.
Al contrario, Mario, el agradecido soy yo. Buenos días a ti y a tu auditorio.
Buenos días. Bueno, pues es el consejero Ciro Murayama. Nos vamos a un